Advertencia, los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Regreso era inminente. No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no termine. En este momento nos encontramos en vivo y presentes en el Crapcast. Con ustedes un servidor Morielo y me está acompañando el otro lado de la línea Mirva.
Yo pensé que ibas a decir que del otro lado del país. Bueno, pues sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy feliz por estar aquí. Claro que sí.
Mi líder sindical que dure 100 años. Estos son de los mensajes que escuchamos en nuestro feed de Mixler. Si se encuentran disponibles.
No los podemos escuchar, pero
bueno. La sensación se escucha. O sea, bueno, ya estás confundiendo las sensaciones. Pero sí, aunque okay, lo admito, la cagué. Pero bueno, es lo que podemos ver en el feed de Mixler. No olviden hacer retweet en comentando lo que es este link, que es mixler.com/elmorielo, que por el momento es donde estamos transmitiendo aquí el Crapcast, y no olviden compartirnos con todos sus amigos, familiares y todos los involucrados. Como sabemos, estamos aquí de regreso y la verdad no podría estar yo más emocionado por esto. La verdad, muy contento de volver aquí. Ya ha pasado varios meses, de hecho la verdad que tuvimos la oportunidad de grabar, ¿no es así, Nirva?
Sí, hace un par de meses, o tres. No recuerdo bien la fecha, pero pues aquí estamos con muchísimas ganas.
Mira, pretextos nos sobran, así que ya hemos tenido muchas oportunidades para estar grabando, para tener la oportunidad de dar nuestra opinión contestataria, grosera, ruda, sangrona en diferentes temas.
Manila y así.
Ajá, y no ha habido la oportunidad, o si ha habido la oportunidad, pues no ha habido la inspiración. Pero algo me arrastró a decir, ¿sabes qué? Yo creo que sí hay oportunidad de hacer algo interesante. Y la verdad, lamento mucho el hecho de que nos hemos escapado gran parte de este 2013, que yo considero que ha sido uno de los mejores años que ha habido para la cultura friki. Porque nos hemos perdido la oportunidad de hacer muchas grabaciones, de hablar de muchos temas y demás. Y de hecho, sí existieron grabaciones sobre ciertos temas, pero por un conflicto que tuve aquí con mi disco duro en la computadora, mucho de este material se perdió, entre ellos una grabación perdida que tuvimos sobre nuestra opinión con respecto a las Olimpiadas del 2020, que es aquel otro.
Y luego también sobre, válgame, este programa que transmitió Álvaro Cueva, del anime.
Sí, el top 30 de los openings de los animes de esta era, ¿no? Algo así.
Ay, ese estuvo tan horrible. Pero bueno.
¿El opening o la grabación?
No, o sea, no el opening, el programa de este vato.
Sí, entiendo.
Ándale, ya te está exigiendo cuentas mi clan, Tecutli.
¿Qué mandiló y todo eso? No.
No, te está diciendo que no hubo Crapcast de Superman, ni de Wolverine, ni de Kick-Ass, ni de Pacific Rim, ni nada.
Mira, aquí hay, mira, ciertamente, y es una dinámica que quiero hacer porque, por ejemplo, honestamente, hay diferentes cuestiones. Está el dinero, porque créeme que el dinero tuvo mucho que ver en esto por la reparación del equipo que tuvimos que hacer aquí. La reconstrucción del Crap Studio. Hubo mudanza porque dejé la ratonera donde estaba viviendo aquí en ir a Pittsburgh para ya mudarme a una pequeña mini Transilvania. A un mini Castelvania aquí en Irapuato, pinche castillito de como de tres pisos,
sí, claro,
en el que ando viviendo. Oh, mira, tiene su propia fuente de agua, ¿o no? Es una fuente de agua que le echas 10 pesos y te llena la botella de agua, pero pues eso. Oh. Y luego tengo un extensor.
Está la señora las gorditas y la, sí, de los churritos.
Uy, y está la fuente de cerveza que también está abajo de la casa.
Sí.
Sí. Y la fuente de tacos que está enfrente. No, hay muchas fuentes por aquí, la verdad. Está chingón. Y miren, ya la verdad, muy contento porque hay bastante gente aquí que está haciendo fila y nos están reclamando, caray, de que, uy, Winpride diciendo que no hubo Crapcast de nosotros los nobles. Te voy a ser sincero, esas películas por las cuales yo no pago por ver, o sea, Todo, de hecho, la verdad, el cine mexicano sí está para el suelo y bastante recordatorio tuve, ahorita que tuve la oportunidad de echarme un clavado en el archivo de los viejos Krapkas, que por cierto, se merece un saludo y así con un besote en el peyoyo, pero acá bien sabrosón, al Space Trucker, que estuvo compartiendo esta semana en Twitter lo que fue un archivo, bueno, una carpeta en Mediafire que tiene todo el historial de los episodios del podcast en formato Windows Media Audio, lo cual se le aplaude, se le reconoce, se le agradece. Ya lo retuiteamos, chequen el feed de su servidor de Morielo y el feed de Krapkas. Ahí está el link para esa página de Mediafire, donde podrán descargar todos los capítulos anteriores del Krapkas. Muchas gracias, Space Trucker.
Listo, muchísimas gracias. Salvaste la Navidad y la de los 5 años siguientes.
No, en serio, en serio. Mira, Yuki nos anda pidiendo el link. Mira, vamos a echarnos un
trabajo. Ah, déjalo, investigo.
Por aquí
si está quieres, tú sigue platicando.
Mira, por aquí está la mano, la verdad no se pierde mucho. Vamos a ver, copiamos el link y
Soto. Bueno, al cabo que ni quería.
Con todo el cariño a Yuki Soto, que de hecho se merece también un saludo muy especial porque no hace mucho fue su cumpleaños y le quedamos debiendo un saludo, la verdad. Un abrazo para
Yuki. ¡Ah, felicidades!
Que ya sé que pasaron, creo que ya semanas, si no es que meses, desde que fue a tu cumpleaños, pero la verdad ha sido una de las escuchas más fieles del Krapkas y por eso te mandamos un abrazo y un saludo muy especial de parte de aquí del staff. Y Ryder se acaba de conectar y nos trae toda la magia del pedo ver que esperemos que podamos gozarla. Muy bien.
Y Ryder, please.
Aparte de E-Rider, hay una lista muy especial de personas que aquí me tomé la molestia de apuntar.
¡Hakurei!
Ah, Hakurei, ¿cómo no? Pero mira, tengo aquí una lista muy especial de personas que me tomé la molestia de escribirla con pluma sobre papel, así como cavernícola, en la cual quisiera dedicarle mi más debido agradecimiento por su apoyo, por estarnos escuchando, por estar tan solo tomarse la molestia de contestar alguno de los intentos de jocosos tweets que estamos tratando de compartir en Twitter, porque pues, si el humor no está disponible en el audio, por lo menos tratamos de ponerlo en las redes sociales. Mandamos saludos para pues el doctor. ¡Ay, mira quién saludo! Hipster, el D-Rider. Pues espérate un momento y te lo mandamos. Saludos para el doctor Caramón.
Saludos también.
Saludos para Seth Kostner, que nos estuvo siguiendo el chiste con mi piropo basado en Thor 2. Saludos para Ryohei. Saludos para Pyro de Persona No Se Cae. Saludos para Alex Guerra. La verdad, y un aplauso muy sólido para Alex Guerra, porque él ha sabido ser un muy buen perdedor, en el sentido de que, bueno, un buen perdedor, pero sabe aguantar la carrilla porque se llevó una sorpresa un poquito desagradable con la serie de Gatchaman Crowds. Si no han visto Gatchaman Crowds, echen un vistazo, la verdad es una muy buena serie de anime y, como les digo, se pueden llevar una sorpresa que, entre comillas, puede ser desagradable, pero la verdad la saben manejar de muy buena forma. Saludos también para el Daggett, que pidió saludos, para el Dr. Soldier Drake, que es también colega aquí del Dr. Caramón el Blanco. Saludos para Kurogi, que no hace más de una o dos horas pasó aquí por la ciudad de Irapetsburg, que parece que estuvo echando el rol aquí por Guanajuato.
Y Ryder, felicidades a Moemi y a Kurogi, que acaban de contraer nupcias.
Muchas felicidades, en verdad, salud por ellos. Levanto mi caguama en su honor y con toda la sinceridad del mundo, de verdad, les deseo lo mejor en esa aventura que están embarcando como pareja, que la verdad, me quedo sin palabras. Felicidades, honestamente. Saludos, okay, para Intruso99, que también es una de las personas que se emociona mucho por el regreso del Krapkast. Y Ryder pidiendo nuevamente saludos sexy. Bueno, pide muchos saludos, pero ahorita vas a ver, Ryder. Déjame paso por la lista y te la tuvo acá.
No, que ya tiene domadora, que mejor no.
Muy bien, saludos para Afner, que también está muy bueno por esto. Saludos para Big M3, que de hecho fue el responsable de que Space Trucker compartiera la lista de podcasts antiguos, ya que andaba teniendo ganas de escuchar uno de los podcasts anteriores. Creo que era el capítulo 26, que era las verdades sobre el mundo otaku. Saludos para el staff de Persona No Se Cae, donde pues Pyro está incluido. Saludos para la tropa de Drugs and Beer, que también está bastante emocionado por el resto del Krapkas. Saludos para Pokémon Trainer, para Hakurei, que se encuentra aquí en la audiencia, muy contento. Y para Mictlante Kuli. Una lista muy extensa de personas y ahorita nos encontramos con 11 personas que nos están escuchando en este momento en Mixler. Sé que suena como disco rayado, pero por favor no olviden de seguir compartiendo esto en Twitter, Facebook o hasta por el chat. Es más, si siguen usando MSN Messenger, pasen el rol. O sea, alguien tan antiguo para seguir usando Messenger seguramente debe tener la mentalidad que no existe. No, pero todavía por ahí debe estar corriendo algún simulador. De todos modos, o sea, compártanselo hasta.
¿Puedes usar el Skype?
Ah, pues sí, compártelo por Skype, como no digan. ¿Sabes qué? ¿Tienes ganas de precopiar? Escucha el Krapkas, que la verdad estamos aquí. Y Ryder también celebrando el festejo del Cara Podcast, que como no, también le mandamos un saludo al Cara Podcast y al señor del mandil dorado, Core Alan. Salud por él.
Oh, yeah.
Yeah. Ahora que sí.
Extraña a Alan.
La verdad que sí. Pero de todos modos, pasando a otros temas. Como les digo, la verdad, este año se nos fue como agua. Ya estamos a punto de terminarlo. Y yo reconozco que no les hemos dado las dosis de crapulencia que ustedes, como buenos podescuchas, han estado mereciendo. Se nos han escapado una infinidad de temas para poderles estar hablando. Válgame, hasta están diciendo que promovamos el podcast hasta por América Online. O sea, yo sé que sí, pero la verdad, andar gastando dinero en CDs y repartirlos, o sea, la verdad. Ya la neta, ¿quién usa CDs en esta época?
You got mail.
Sí.
You got crapcast.
Bueno, de todos modos, ha habido temas que se nos han estado escapando y la verdad yo siento que el crap se los debe. Y vamos a encontrar una forma de hacer que todo encaje, tal vez más a huevo que con ganas, pero pues para cumplir con ustedes en algunos temas. Estamos hablando de que se nos ha escapado hablar de películas que han merecido una opinión crapciosa, como ha sido Iron Man 3, como ha sido Titanes del Pacífico, como ha sido Man of Steel, como ha sido la película de Thor 2, que como buen slowpoke que soy, apenas el día de ayer la tuve la oportunidad de verla. Como ha sido la
película. Yo ni la he visto. Bueno.
Como ha sido también la película de Gravity, o también la película de Evangelion 3.33, You Cannot Advance, que la verdad, yo ya compuse, tuve la oportunidad de escribir una ponencia al respecto de eso, en la cual hice una comparación con otra obra cinematográfica del mismo calibre en el género de animación, y en esta ponencia estoy exponiendo en el cual cómo tengo una mayor preferencia sobre este otro elemento de la animación, que de hecho es elemento de la animación nacional, sobre cuáles mis preferencias aspiran a considerar como una mejor obra de animación la película de El Santo contra la Tetona Mendoza, por encima de Evangelion 3.33. La verdad son opiniones, como les digo, muy contestatarias, muy groseras, pero ¿qué les puedo decir? Preferí mejor el trabajo de Trino que el de Hideki Anno. Así a secas.
Oye, está canijo eso, ¿eh?
Ay, Yuki sigue esperando el Evangelio. Mira, ahí está, ¿cómo se le dice? La sinopsis, o sea, todavía te digo, para que terminara prefiriendo mejor la película de El Santos contra la Tetona Mendoza, es que la verdad, no descarto la calidad de producción de Evangelio en 3.33, pero el guión, o sea, hasta yo pude haber escrito algo mejor para Eva 3.33. Un poquito sick and twisted, la verdad. Pero bueno. El Angel y el Ragna te van a visitar. Esas son las amenazas que corren por ahí. Y bueno, la verdad, a mí sí me gustaría echarme un buen debate con el Angel y con el Ragna con respecto a eso. Que por cierto, creo que este fin de semana es el J Music Fest, ¿no es así?
Así es, estás en lo correcto.
Y parte de los proyectos que está haciendo la tropa de Cocubán, saludos también a la gente de Cocubán que se están aventando bastante, se están saltando la barda bastante. Este año nos complacieron con las películas de Madoka Mágica y el próximo año es bastante prometedor y nos trae Last on Fire con lo que es su proyecto llamado Konnichiwa, que nos trae una alineación de películas junto con algunos otros conciertos y otras actividades que la verdad los están volviendo líderes y puntas de lanza en la introducción sobreoficial de lo que es la cultura nipona aquí en México. Y Sora se acaba de integrar aquí a la línea, que tenemos ahorita ya
10. ¡Sorita!
Muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, de todos modos, hay todavía una larga lista de cosas que tenemos que hablar. También les quedo pendiente lo que es un review del manga de Hellsing, publicado por Editorial Kamite. Ya aquí tengo hecho en mi mano el volumen, que me tomó una vuelta en el Sangrons poderlo encontrar. Me encuentro muy satisfecho con el producto. Faltaron algunas cosas, sobraron algunas cosas, pero por el precio que se está pagando, la verdad es un producto de muy buena calidad. Si quieren evitar que se vuelva a repetir otra vez la historia de Vid, denle una oportunidad aquí al manga de Hellsing, la verdad. Tal vez es una publicación que lleva un retraso de varios años y que debió de haber llegado aquí a México hace probablemente más de 6 años, pero no deja de ser un buen manga, la verdad lo recomiendo muy ampliamente.
Excelente.
La verdad que sí.
Muy bien.
Vamos a ver, aquí nos encuentran escuchando. Vamos a darle una oportunidad a la ventana de Mixer. Romanticide se los estuvo escuchando durante un rato. Ahorita se encuentra escuchando Scano, José01, Nictar Tekuli, Yuki Soto, Ryan, Hakure y Sora Sakina. Mientras estamos recibiendo las porras del resto de la tropa jocosa que está apoyando aquí el Trapcast. Como digo, el Caramón no deja de estarnos dando sus mensajes de buenas expectativas, lo cual me recuerda que dentro, acercándose el mes de diciembre, me voy a echar una vuelta por Guadalajara para la Feria Internacional del Libro. Vamos a estar...
Uy, sí, voy a la Feria del Libro.
Sí, pues sí, es que ya sabes, no hay IHOPs aquí en Irapuato, así que pues hay que tragarse los hotcakes, acaso verlos de una forma que viene bien sabroso.
Recuerda, ¿no?, lo que quedamos del IHOP.
Bueno, sí tienes razón, es algo muy, muy de nicho entre tú y yo, que no podemos ir a un evento masivo sin ir al IHOP. Y es algo de lo que tú tienes primicia y derechos de exclusividad.
Gracias. Uh-huh. El látigo de fondo.
Pero bueno, Nirva, ¿no estás son las noticias que deseas compartirnos el día de hoy?
Ay, Dios.
¿No hiciste tu...
No, pues, ahora.
¿No te hiciste preparada?
Oscar, sí. No, no hablemos de eso, hablemos de improvisación. No, no te creas. Pues aquí en la ciudad falta una semana para que se lleve a cabo el Winterfest 2013. Tengo muy grandes expectativas acerca del evento. Van a estar varias de mis cosplayers favoritas, entre ellas va a estar Dalín Cosplay, que viene siendo... ¡Ay, Dios! Es tan hermosa y es tan... ¡Ay, Dios! No, pues al rato les paso la página de fans. Lo siento, se me sale mi lado lésbico, no sé por qué. Pero cuando ustedes vean sus fotografías van a comprender.
Bien, busquen cosplay de Morrigan, y de hecho creo que es producto uno de sus cosplays más destacados que ha salido en este 2013. Y pues,
es más, te los voy a pasar de una vez.
Ando, he pasado ahí por el link en el Mixer para que acá los caballeros se echen un delicioso taco de ojo con cebollita y piña y acá todo sabroso, ¿no?
Va a estar Darling Cosplay, va a estar Nadia Sónica visitándonos desde Ciudad Juárez, que ella también tiene muy buenos trabajos, tiene gender vendors de personajes de cómics como Gambito, Cyclops,
Yoga.
También de personajes de videojuegos como Poison o como Vega, como Terry Bogard, entre otros. Y también vamos a tener a una figura local que no por esto quiere decir que sea de baja calidad. Les estoy hablando de Sakurit. Sakurit también, bueno, tú y yo la conocemos en persona y la hemos visto crecer como cosplayer. Y la verdad es que su trabajo no les va a decepcionar. Ahí les va el de Nadia Sónica, dejen espacios de Sakurit.
Muy, muy bien, la verdad es que el Winterfest sigue siendo uno de los eventos líderes en la frontera norte, en lo que es, bueno, entiéndase, claro, la frontera norte, lo que es Tijuana, Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, porque honestamente Monterrey sí todavía nos da una buena barrida en lo que son convenciones allá en el... comparándolas con las que suceden allá en Chihuahua, pero no por eso son eventos despreciables los que suceden en Chihuahua, que nos traen algunos invitados. De hecho, ¿no recuerdas quiénes van a ser los invitados de actores de doblaje?
Van a ser Víctor Ugarte y... ¡Ay, Dios! Espera, Maggie Vera.
Maggie Vera, claro.
Sí, de hecho los bronies están muertos locos porque viene Maggie Vera.
Mira. Sí, cierto, Maggie Vera. Sí, ya.
Viene Maggie Vera, viene ¿quién más? Kato Kusanagi, por supuesto, con su esperado set de Kosupere.
Kosupere, ¿no?
Bueno, sí, y también viene esta chica Volta, que es ilustradora por el ramo de videojuegos y demás. También viene Guerri del Carmen.
Ah, ok.
Desde el lado de... videojuegos también. No, fíjate, se va a poner bastante padre. Yo tengo, así, te repito, tengo mis expectativas bastante altas y pues ahí voy a estar representando al Angel Cast el sábado. Espero obtener una entrevista con Dalin y con Nadia y con Saku, así que estoy bastante emocionada porque es la primera vez que voy como prensa.
¡Uy! Saludos, felicidades para Nirva por eso. Que va a estar
con... saludos para Angel y para toda la tropa del cast.
Sí, pues para Chuck, para Angel. ¿Quién más colabora en esta página?
Arturo Marín, ¿quién más? Perdí. ¿Quién más? Jacorey, por eso está aquí Jacoreyita. Cassandra Conca, Sora. Bueno, la verdad es que es muchísima gente detrás del Angel Cast, aunque no parezca. Y pues, la verdad es que sí me tomaría muchísimo rato nombrándolos a todos, pero pues por eso así como que un saludo así en general.
Muy, muy bien. Y bueno, entonces, todos, me encantaría seguir todavía escuchando algunas de las opiniones y retroalimentaciones que nos puedan tener con respecto al Crapcast. La verdad, créanme que se siente bastante revitalizante estar con ustedes, bueno, leyéndolos. Y la verdad, es un honor y un halago que nos estén escuchando, porque la verdad reconozco que cuando uno abandona, no abandonar, pero cuando uno tiene postergado uno de estos proyectos, es fácil que la audiencia se pierda. Así que primero que nada, antes de que me ponga más emo, más emotivo y más chillón, es decir, muchas gracias por estar teniendo, estarnos escuchando. La verdad, el hecho de saber que ustedes están dispuestos a prestarnos sus oídos por unas cuantas horas para escucharnos decir babosada y media es bastante halagador. Se aprecia mucho y es combustible que uno utiliza para seguir creando, por decirlo así entre comillas, este material jocoso, contestatario, grotesco, groso. Ya saben, la verdad, muchas gracias a todos y esperemos que se estén pasando muy muy bien aquí en el Crapcast. Vamos a ver.
Sí, la verdad es que sí se siente bastante bien y pues esperemos que esta no sea la primera ni la última vez que volvemos a grabar. Yo estoy al pie del cañón con este proyecto y pues aquí estamos.
Antes de pasar a lo que es el tema principal, hay dos notas de las cuales me gustaría darme la oportunidad de hablar. Una es bastante polémica y otra es bastante enternecedora. Primero vamos a empezar un poco con la nota polémica, que es ahorita que por fin es el chiste barato que estamos utilizando para grabar el Crapcast, que en este momento, al momento de grabarlo, siendo 15 de noviembre del 2013, estamos iniciando lo que es el Buen Fin, esa sabrosa campaña del gobierno en la cual se planea promover el mercado nacional con una serie de ofertas en diferentes establecimientos a lo largo y ancho de la República Mexicana, en la cual existe bastante polémica con respecto a esta campaña, ya que ya saben, existe lo típico que hay, que precios inflados, que promociones entre comillas con lo que son los meses sin intereses, falsos descuentos, tranzas, engaños, baludaques, cazadores, lo que sea. Pero bueno, esa burla llegan a mencionar algunos, pero es un poco polémico ahí, la verdad. Yo soy una persona que durante los últimos 2 años ha disfrutado el Buen Fin en toda plenitud. Fui de los pocos, tal vez no incautos, que durante el primer Buen Fin se pudo hacer una buena pantalla de televisión, que hasta ahora ha sido una buena guerrera que se encuentra acompañándome en estos momentos aquí en la casa. Y la verdad quisiera reconocer la ironía, qué curioso que ahora que tenga la mejor pantalla que he tenido en toda mi vida, la tenga en un momento en el cual veo menos televisión que en toda mi vida, ¿sí? Pero bueno, a falta de televisión, pues ahí están las películas, en Netflix, el Play, el Wii, etc. Pero sí, sigue siendo un desperdicio eso que esté pagando por televisión por cable.
¿Sí?
Ah, mire, Lee Riley nos está presumiendo de que él tiene el Black Friday. Y pues sí, creo que eso es bastante grosero. O sea, cuando sabes que un evento de ofertas tiene tasa de muertos, tasa de defunción, de que ha muerto X número de personas por culpa del Black Friday, sí está grosero. Pero bien, personalmente yo he disfrutado bastante lo que ha sido el Buen Fin. El año pasado me hice de un nuevo par de lentes para un muy buen precio en una óptica local, no de esas de las de Evelyn ni de marcas, sino una óptica así sencillita local que me dio un muy buen precio por un armazón de lentes. Y también tuve la oportunidad de hacerme de varios DVDs, de hecho prácticamente toda la colección de Harry Potter en Blu-ray a 79 pesos.
Dice José01 que si no ves porno en
1080p. No, para eso tengo que el monitor de la computadora.
Su risa nerviosa, priceless.
Sí. No, pero te digo, con los Blu-rays de Harry Potter a 79 pesos, sí fue. Ahora sí que ese sí fue un buen fin para mí. Y ya apenas mañana me voy a ir como la reglamentaria perra consumista que soy a ver a cazando precios. Afortunadamente, creo que no voy a ser de los incautos que caiga en el asunto de la electrónica y los electrodomésticos, porque casi todos los electrodomésticos indispensables aquí los tengo ya en la casa. Pero a lo que quiero llegar es que afortunadamente o desafortunadamente, comprar sabiamente no es una cosa que nos enseñan en la escuela. Así que el pretexto del acceso a la buena educación o lo que sea y demás no es una excusa aquí. No importa tu nivel socioeconómico que tengas. Si eres inteligente, independientemente si sabes leer o no, sabrás distinguir una buena oferta de una mala oferta. Así que si te hacen menso con una oferta engañosa, es completamente tu culpa. Es por eso que yo creo que hay que apoyar algún criterio. Que esta temporada de ofertas, entre comillas, es susceptible a engaños, a incautaciones o a tranzas, sí, completamente de acuerdo. Que hay algunas ofertas buenas por ahí regadas en algunos cuantos negocios, sí, efectivamente sí las hay. Que hay que tener un poquito de conciencia e inteligencia para poder buscar y encontrar lo que es realmente un buen trato en esta oportunidad que hay para encontrar un buen negocio, sí, sí la hay. Pero bueno, de cualquier forma, para todas aquellas personas que se creen acá como que pseudo hippies, anticapitalistas, revolucionarios, extremistas y demás, honestamente, dejen de estar chingando en Facebook, dejen de estar chingando en Twitter, dejen a uno disfrutar el Buen Fin, que de hecho, honestamente, o sea, así como San Valentín, así como el Día de las Madres, es una temporada en la cual las flores se van por arriba del precio porque la demanda sube, igual pasa con temporadas como el Buen Fin, saben que la demanda de ciertos productos electrodomésticos van a subir, así que por ahí está la inflación de precios. Es cuestión de saber cómo moverle, caray. Pero pues bien, vamos a leer algunas de las opiniones que nos están dejando algunos de los escuchas en esta condición. Vamos a ver. Zora, de verdad, nos está compartiendo su punto de vista aquí en el timeline, donde dice que compra varias cosas del grupo que le gusta. Y dice donde que efectivamente uno aprovecha el momento exacto. Y bueno, dejen. Nos ponen un precio que ni el caso, la cosa es buscarle y comprar lo que deberías. Nos hace falta o desde hace rato queremos tener. Le pongo un corazoncito a eso porque la verdad se me hace una muy buena opinión y estoy de acuerdo con Sara.
Mira, y Railer va a cazar preórdenes como las ediciones limitadas de Blast Blue, Chrono Fantasma y Dark Souls 2 a mitad de precio. Valen el arriesgo.
Así es.
Y pues mi cliente Curly es una persona razonable también que se espera a final de mes, que es cuando hacen descuentos en las tiendas.
Sí, miren, y oportunidades para descuento siempre hay en todos lados. De hecho, está la reglamentaria, la liquidación post-invierno que ocurre después de Navidad, que es donde tratan de liquidar ya todo el inventario que se terminó sobrando de las compras navideñas. Y luego, aparte de eso, pues muchas aguas para Mclan Teculi, porque Gamers ha sido una de las empresas que ha sido abanderada como una de las empresas más engañosas en lo que es el Buen Fin, en lo que fue en la edición del 2012. Nada más es cuestión de tener un poquito de conciencia y pues ver qué condiciones hay bastante buenas, aunque debo reconocer que Gamers, cuando se lo propone, sí tiene algunas buenas promociones.
No, ah, que Midland Tecully compra en Play Asia.
Oh, no, entonces Midland Tecully sí es un hombre que sabe, la verdad. Ahí sí se lo reconozco. Cuando lo compras
Midland
en
Play sabe.
Cuando compras en Play Asia significa que ya eres conocedor.
Sí, pues claro.
Pero bueno, pasando de noticias polémicas a noticias más enternecedoras, este día de hoy va a pasar a la historia. ¿Por qué? Porque el día de hoy la ciudad de San Francisco se convirtió en ciudad gótica por un día. Por una de las campañas, les juro, ha sido de las cosas más enternecedoras, más conmovedoras, más desprendedoras de lágrimas viriles que he experimentado en toda mi vida. Que la verdad, o sea, no manches. Niro, ¿me puedes ayudar un poco con esta nota antes de que la masculinidad se me caiga así a 3 pisos de altura?
Ay, Dios. No, pues, fíjate que en San Francisco un niño llamado Miles, hizo su deseo a una asociación llamada Make-A-Wish, que él dice que desea ser Batman por un día.
Sí,
Entonces, para todo esto, con un poquito de contexto, el niño tiene leucemia así, desde que tenía 20 meses de edad, así que, pues sí, supongo que sus papás se han dedicado a alegrarle la vida muchísimo a este pequeñito. Y pues, para todo esto, para hacer esto posible, la ciudad de San Francisco se paralizó por completo todo este día y no se llamó San Francisco, sino que fue Ciudad Gótica.
Efectivamente, como dice Nino, o sea, la Fundación Make-A-Wish es una fundación en Estados Unidos que se encarga de como dice su nombre, cumplirle un deseo a niños que se encuentran en etapa terminal en tratamiento de algunas enfermedades, entre ellos como en el caso de Miles, de leucemia. Y como forma de esta campaña, pues para cumplirle el deseo, convirtieron a la ciudad de San Francisco en una ciudad gótica. Miles se convirtió en Bat Kid y salvó a la ciudad. Había un programa muy extenso en el cual él se encargó de rescatar a una periodista que estaba amarrada a una bomba, que en el cual de hecho fue acompañado por Batman. Y pues la rescataron y todo. Luego de ahí en más detuvieron al acertijo que estaba atracando un banco. Después de eso, pues naturalmente, como todos superhéroes, se merecen un buen lunch. Fueron a, no recuerdo el nombre del restaurante allá en San Francisco, pero se echaron unas buenas hamburguesas con papas antes de ser interrumpidos por un aviso en el cual el pingüino se había robado la mascota de un equipo de deportivo ahí en San Francisco, que era una botarga de una foca. Pero pues en ese momento, pues Batman y Batkid se subieron al Lamborghini, al Batimóvil Lamborghini que se encontraba ahí por las calles de San Francisco, y conducieron hasta llegar al estadio donde se encontraba presa la mascota, en la cual pues de hecho Batkid tuvo la oportunidad de rescatar a la mascota, a esta botarga de foca, las manos del pingüino, y tanto el acertijo como el pingüino fueron arrestados y fueron llevados a las autoridades para rendirse sus cuentas. No sin recibir el apoyo de toda la comunidad de San Francisco por su heroica labor, que fue condecorada y festejada por el alcalde de la ciudad de San Francisco, que le otorgó a Miles las llaves de la ciudad por su labor.
No, incluso Barack Obama lo mandó felicitar, o sea, le grabó un Vine, y luego también el periódico de San Francisco se convirtió en el periódico de Ciudad Gótica y va a lanzar una edición dedicada a Miles. No, o sea, ay Dios, es que ay, me sale lo maternal, así como que, ay, qué bonito.
Sí, sí es. Créanme que automáticamente este pequeño Miles se convirtió en una de las personas que más envidio, porque la verdad esa experiencia no tiene precio, no tiene madre, no tiene nada en toda la existencia que se pueda comparar.
Y es como lo que yo digo, o sea, si vas a hacerle el día, o tal vez el mes o el año a un niño, lo puedes comparar con un superhéroe y va a estar muy, muy feliz.
Ya lo has hecho antes, ¿no es así?
Sí.
Cuéntanos anécdota antes de pasar a unas conclusiones con respecto a eso.
Bueno, figúrense que una servidora estuvo trabajando en la feria del libro, en un stand que vendía, válgame, accesorios para la lectura. Y pues era muy frecuente que la gente se pasaba a ver los separadores y ahí a curiosear y que me preguntaran qué es eso y cómo sirve y bla, bla, bla. Entonces fue muy gracioso porque de repente pasó un niño con la carita pintada con motivos de Spider-Man. De hecho, no tenía la máscara completa, tenía así como que la mitad de su rostro era la máscara de Spider-Man y la otra mitad pues traía telarañas y cosas así. Entonces fue muy chistoso porque yo le dije, ¡no manches! Y luego volteó para todos lados así como que no sabía ni qué onda. Digo, ¡eres Spider-Man! Y se chivió, bueno, se apenó y toda la cosa, y él así como que, ¡ay, no soy Spider-Man! Y yo, ¡sí, mira tu máscara y tus telarañas y que no sé qué! Y pues el chavito estaba sonrojadísimo, pero estaba sonriendo, y de repente en un arranque de hacerle el día al niño, agarré un cuaderno y una pluma, que son míos, obviamente. Y dije, ¡dame tu autógrafo! Yo siempre te he querido conocer, y le empecé a dar muchísimos cumplidos, pues la sonrisa del niño iba siendo más grande, le brillaban los ojos como no tenían una idea, y se fue y le dije, ¡adiós, Spider-Man! Y, o sea, me firmó con su letrita infantil, me puso su nombre, y pues ya, o sea, fue todo lo que me puso, y las muchachas que iban con él, que me imagino, no sé, si eran su mamá, o sus hermanas, o sus primas, pues iban también muy felices porque como que les contagié el entusiasmo.
Y oye, ¿cómo se llamaba el niño? ¿Se llamaba Pedro Parque o algo así? ¿O cómo era?
Kevin.
Kevin, okay. Para Pedro Parker. Ok. Oh, qué genial, te digo, me encantó cuando tú me contaste esa anécdota y pues por eso te pedí que la compartieras aquí con la audiencia del Crapcast en el regreso. Pero ahora sí, regresando con mis opiniones con respecto a lo de Miles, o sea, bueno, no Miles, de Bad Kid. Era, la verdad, es muy enternecedor poder escuchar esto, pero la verdad hay que reconocer que hay un toque bastante triste en esa historia, porque al final de cuentas sabemos que Miles pues se encuentra peleando contra la leucemia, que de hecho la verdad a esa edad y con una enfermedad de ese grado sus posibilidades de sobrevivir son muy pequeñas y cada año que pase sus probabilidades se reducen. Y pues la verdad eso sí es algo que te llega muy profundamente. Sin embargo, de tantos comediantes he llegado a escuchar que hay un momento en el cual tú creces. Y conforme más creces, más tienes que estarte cuidando. O sea, naturalmente una vez que rebasas los 30 años, tal vez ya no tienes que beber tanto, ya no tienes que desvelarte tanto, ya no tienes que comer tantos carbohidratos. Cuando pasas los 40, ya no debes de comer tantas grasas, ya no debes de comer tanto, ya no debes de pistear tanto, ya no debes de desvelarte tanto. Cuando llegas a los 50, y conforme pasa el tiempo, cada vez debes de cuidarte más con el propósito de alargar tu vida. Así Sin es. Embargo, en expresión de varios de los comediantes, entre ellos Gabriel Iglesias, uno de mis comediantes favoritos, realmente la vida debería de medirse más por con qué tanta intensidad estás viviendo los años de tu vida a en realidad con qué tantos años estás viviendo tu vida. Porque digo, ¿qué te sirve pasar 80 o 90 años viviendo si no puedes disfrutar de algo como unos tacos al pastor o unas tortas ahogadas o una caguama como la que me estoy agasajando en este momento? Salud para todos.
Salud.
Y con una enfermedad tan extrema como puede ser la leucemia, la verdad el caso de Miles me conmueve mucho porque sabemos que realmente no hay muchas probabilidades de que sepamos de las nuevas travesuras en las cuales Miles se está metiendo tal vez dentro de 2, 3, 4 años. Que de cualquier forma se le desea lo mejor. Pero yo creo que la experiencia con la cual él está viviendo ha sido una experiencia de tanta intensidad, de tanta maravilla, de tanta sorpresa, sobre todo mezclado a ese nivel que tienes tú cuando eres niño de sorprenderte, de maravillarte, de fascinarte, y todo acompañado con una gran cantidad de gente que te chifla, que te aplaude, que te apoya, que te grita, que te dice, sí, hazlo, lo estás haciendo bien.
Esa pues qué mejor recuerdo, ¿no? Le estás haciendo la infancia a un chavalito de 5 años, o sea, no manches, o sea, ay, es que sí me emocionó mucho. Y pues, fíjate que en mi familia sí es así como que lo primordial, intentar hacer que los niños hagan volar su imaginación, que estén siempre contentos y siempre soñando. Y pues yo digo que la ciudad de San Francisco y esta organización de Make a Wish lo llevó al extremo. O sea, no sé, es asombroso, es tan mágico.
La verdad, digo, estamos Niro y yo muy emocionados, muy conmovidos. Yo creo que demasiado conmovidos, les juro que creo que tengo una soga de mecate amarrada a mis tanates para evitar que me rompa en lágrimas en este momento de contar esta historia. Y la verdad, o sea, yo sé que naturalmente por la barrera del idioma, Miles no va a escuchar esta historia, mucho menos entenderla. Pero la verdad, desde Irapuato, desde Chihuahua, y me voy a tomar la libertad de decir que desde todo México, le mandamos un saludo, le mandamos los mejores deseos, le mandamos éxito en esa lucha tan implacable que está teniendo contra la leucemia, que es tan extrema que probablemente el tiempo que pasa con instrumentos médicos es tan solo comparable con el tiempo que pasa con sus juguetes. Así que buenas vibras, como dices ahora. Y ¿sabes qué, Miles? Tu historia tal vez no sea la historia que merezcamos, pero sí es la historia que necesitamos. Así que pasamos a corte, vamos a música y regresamos ya con nuestro tema.
of it. And I'll burn myself, but just had to touch it.
I don't know what you're waiting for.
Hey, baby, and we don't mind all the watching. Ha, cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine tonight. And as long as I've got my suit and tie, I'll be there on the floor tonight. And we got fixed up to the nines. Let me show you a few things. Let me show you a few things.
Estamos de regreso en el Crapcast. ¡Ah, ¡hua!
Ok, perdón, fue una reacción media aguada, pero que aquí tengo a mi pequeñita dormida. Ok, antes de que piensen muy mal, aquí tengo a la Mozart a mi lado derecho y pues está como que medio dormidita o algo así, pero pues...
Muchas gracias a todos los que nos están escuchando por este momento. Repetimos nuevamente saludos para toda la tropa que se encuentra aquí conectada y los que nos han estado mandando porras por Facebook y por Twitter. Para Yuki Soto, para Caramón el Blanco, para Seth Kostner, para Ryohei Miranda, para Pyro y todo el staff de Persona No Se Cae. Para Alex Guerra, por aguantar la carrilla, por el chiste que traemos con Gatchaman Crowds, que no dejo de recomendar esta serie, la verdad. Bastante recomendable. Saludos para el Daggett, para el Seth Vanessa, para el Dr. Soldier Drake, para Kurogi, que no hace mucho pasó aquí por Irapuato, para E-Rider.
Incluso... Oye, no creo que nos esté escuchando tampoco, pero pues acá puras felicitaciones de gente adulta. Ay, ay. Un saludo a Carlos Domínguez, cree que acaba de estrenarse como papá.
Ah, Charlie cree, la verdad, las más sinceras felicitaciones, cómo no.
Saludos.
Saludos también para E-Riler, Intruso 99, para el Abner, para BKM3, para Space Trucker, que subió el archivo del Crapcast en internet y ya lo hemos estado compartiendo aquí en la página de Mixlr. Un archivo de MediaFire, una carpeta de MediaFire bastante completa, la verdad, se te aprecia, canijo, la verdad, se lo agradecemos mucho. Para todo el staff de Drugs and Beers, para Pokémon Trainer, para Hakurei y para mi clan Tekuli. Muchas gracias por estarnos escuchando, compartiendo y esperando el regreso de esta emisión de El Crapcast. Bastante que sí, ¿no?
Oh, claro que sí. Estamos con el Ass on Fire por haber vuelto.
Súper volados, la verdad. Y bueno, realmente ya llegamos al punto en el cual vamos a hablar de lo que es el tema principal y por lo que estuvimos haciendo las expectativas. Y no hay mejor forma de arrancar las expectativas por algo que con lo que es el, pues el respectivo trailer acá, pues bastante sabrosón con respecto a lo que es, ya saben, lo que vamos a arrancar. Que bueno, vamos a hablar de lo que son las favelas frikis. ¿Por qué las favelas frikis? Bueno, es una idea bastante loca que llevo arrastrando durante algunas semanas, pero realmente, primero que nada debemos de meternos al concepto de qué es la favela, que pues la favela son los barrios bajos que uno puede localizar en Brasil, que son pues bastante icónicos, y si quieren una referencia de cultura popular muy cercana a lo que es una favela, pues chútense la película de Rápidos y Furiosos 5 que se desarrolla ahí en Brasil, con eso ya va a tener la referencia más popular de lo que es una favela. Y ya de ahí vamos a ver cómo lo podemos comparar con lo que son las microconvenciones, que a mi opinión pues son las favelas de lo que es la cultura frigia aquí en México. ¿Algo que nos quieras compartir, Irma?
Oh,
de mi,
my gosh.
¿Alguna experiencia de microconvención?
Ay, Dios, ¿qué? Ahora sí que con el nombre de convención, nada más he ido a dos. Así te lo puedo dejar. El Winterfest, por supuesto, y el, válgame Dios, el Animex en Monterrey.
Ajá,
ok. Entonces, ya, todas las demás, ya se imaginarán.
A ver, ¿tú consideras que el Animex es una microconvención?
No, o sea, te estoy hablando de que son las únicas que se merecen llamar convenciones, las demás son favelitas frikis.
Ah, pues sí, sí. No, pero por eso, o sea, tú has estado en favelas frikis, ¿no es así?
Oh, vaya que sí. Lugares apretados donde no hay aire acondicionado y donde lo que abunda, aparte de la comida que está estratosféricamente cara y los productos de piratería, también es el olor a otaku en parisino.
El olor de otaku en parisino.
Un saludo a Neto, por cierto.
Yo sé que esto es fácil para irnos a lo que es un chiste barato y decir un montón de referencias a que sí, que el anime bolsita y todo eso, pero somos mejores que eso y podemos hacer algo, un giro bastante drástico al respecto. Y para eso yo traigo tres anécdotas de favelas frikis, en las cuales he estado, he vivido y creo que le hacen justicia a lo que es el nombre de favela. Y quisiera tomarme el momento de, vamos a ver, las de Chayotilandia, que son las torcitas, ok. Quisiera contarles con lo que es iniciar esta historia, pero pues para esto, esta es una historia que me tocó vivir estando por los caminos de la vida. Esta historia comienza mientras yo me encontraba por la carretera, avanzando a unos 100 a 120 kilómetros de velocidad. Realmente parecía que no me importaba nada en aquel momento. Y entonces, de la nada, sentí una luz naranja que se encontraba a mi derecha. Yo ya sabía qué era aquella cosa que yo estaba viendo. Era un reto, y yo estaba dispuesto a aceptarlo. Nos acomodamos en la línea, y fue entonces cuando empezamos a correr. Estábamos esquivando todos los obstáculos que se encontraban en nuestro camino, rodeando por curvas, esquivando obstáculos, tratando de encontrar la forma más óptima de aprovechar el camino. Manejar es un arte, un reto, y cuando te encuentras compitiendo con alguien, es un auténtico desafío. Esquivé una curva y aprovechando, agarré el volante y me puse a girarlo hacia los lados, a la izquierda y a la derecha, y pude sentir cómo resplandecían chispas de mis llantas mientras estaba agarrando la curva con severa intensidad y avanzaba salvajemente a lo largo de ella y me abría paso entre el camino. La experiencia se estaba volviendo intensa. Nos encontrábamos muy cerca uno del otro en una forma muy extrema que parecía bastante incomparable. el camino se abría ante nosotros. Y mientras los obstáculos abundaban, el rato se volvía cada vez más intenso. Mi instinto me obligaba a no rendirme. Yo sentía que esa victoria era mi derecho nato, algo que yo me merecía tener. Hubo un momento en el cual yo de plano sentí una epifanía y dije, válgame, siento como el camino se abre ante mí. Y fue entonces cuando fue empezar a retorcerme entre las curvas, entre los obstáculos y entre las rampas. Y fui aprovechando todos y cada uno de los centímetros cuadrados que componían la carretera del asfalto para poder aprovecharlo y tener una ventaja sobre mi oponente. Cada vez más, la victoria se sentía más obvia. Ya había pasado bastante tiempo. La distancia era bastante notable. Yo ya sentía que la victoria se encontraba en mis manos. Me sentía como un campeón, un absoluto ganador, un rey del camino. Pero fue entonces cuando sentí como la fiesta se estaba yendo para abajo, porque entonces vi una estela azul que estaba resplandeciendo y que la podía ver por detrás de mí. La justicia, maldita sea, lo dije. Ya sabía que venía por mí. Sé que había una forma que podía esquivarla y era bastante difícil. Pero tenía que correr el riesgo si lo que quería yo era ganar y probarme como un buen corredor. Así que fue entonces cuando me amarré de mi volante y empecé a girar hacia todas las direcciones tratando de esquivar ese estel azul. Pero por Dios, simplemente pareció imposible. No faltaba mucho para llegar al final del camino y de poderme declarar ganador. Sentía como mi corazón latía tan salvajemente y como el camino se iba volviendo cada vez más estrecho. Rendirse no era una opción, así que el esfuerzo final era la alternativa. Traté de esquivarlo nuevamente, girando a la izquierda, a la derecha. La persecución era inevitable. Y fue entonces cuando esa implacable estela azul de justicia divina pegó sobre mí. Y entonces fue cuando me azotó.
¡Pinches conchas azules! ¡Me cagan! ¡Me cagan! ¡Me cagan las pinches conchas azules! ¡Maldita pinche sea! O sea, no, uno no puede jugar Mario Kart sin que le lleguen las putas conchas azules. ¡Me caga en la madre! O sea, no pinches mames, caray. No, 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 a la verga, a la verga, a la verga. No, no puede ser, esto es imposible.
Y fue entonces,
ya de plano.
No, 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 o sea, eso fue inevitable. Fue entonces cuando se me acercó el chofer del autobús y me dijo: a ver, joven, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? No, 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 a ver, discúlpeme, señor. Es que me dejé llevar un poco. No, 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 o sea, ¿qué pasó por eso? O sea, ¿cómo puede estar hablando de esas cosas aquí en el frente de todo el público? A ver, cálmense, cálmense. Sí, me dejé llevar un poco por la pasión, me apasioné un poco. Ahí discúlpeme, señor, de que sea mejor que le baje y ya no diga más, porque si no lo bajamos aquí del transporte. Mis disculpas, oficial. Mis disculpas, la verdad. No era mi intención. Digo, oficial, mis disculpas, chofer. Mis disculpas. No era mi intención. Ya, aquí le bajo. Entonces fue cuando por dentro dije: a la chingada, dejo jugar Mario Kart. Empezamos a jugar Fire Emblem. Se acabó. Esta fue una anécdota que me pasó mientras me encontraba en el camino a la TNT a la cual estuve en el año pasado. Pero bueno, la historia de la TNT va a ser una a la cual voy a llegar eventualmente, porque la cual sigue siendo lo mejorcito y lo voy a llegar hasta el final. ¿Qué te pareció esa historia del Mario Kart?
Está bien intensa, no manches.
Nos dice José Uno que sí, es de gritarle puto al que la tira. Y la verdad, sí, yo creo que las conchas azules sí deberían de estar legisladas, así como las armas de fuego y todo eso.
Casi salgo a la central camionera, o sea. Sí, como que 18 horas, YOLO.
Sí, caray. No, pero sí, o sea, la verdad, sí te... No fue rápido y furioso, pero sí era en chinga y encabronado. Así que fue una experiencia muy extrema. Y con eso abrimos, no había mejor forma de abrir este tema que era lo de las favelas frikis. Ahora sí, seamos sinceros. La favela friki es lo que es la microconvención que todos conocemos. Es esa convención que no tiene el apoyo ni de empresas, ni de industria, ni de invitados muy significativos, y que solamente está hecho para ser el punto de reunión de un grupo de frikis otakus dentro de una localidad, preferentemente una localidad muy pequeña, para poder tener lo que podría decirse lo más cercano a la experiencia de una convención. Es el pretexto para hacer el cosplay, la oportunidad para intercambiar tarjetitas del juego de cartas en moda, y si existe la posibilidad de hacer algunos concursos con dispositivos electrónicos, como puede ser karaoke o videojuegos. Como dices ahora, exactamente, solo porque quieren ser populares. Pero pues bien, esta noche a los que nos acompañan les cuento tres crónicas de favelas frikis. Porque crónicas de favelas frikis hay muchas, pero yo creo que todos tienen su respectiva historia. Parece que Nirva se nos desconectó aquí por la conexión y regresa con nosotros. ¿Estás de vuelta?
Ah, sí. Lo siento, es que resbaló mi dedo.
Dice que conocen un chingo y hasta son más dignas que la Friki Plaza. Bueno, pues ahí sí, la verdad está cañón. Pero pues bueno, al final de cuentas, hay tres historias que vengo aquí a contarles con respecto a las favelas frikis. La primera es de hecho de una empresa conocida en el Bajío y en algunas partes del resto del país como Mangamundo, que se encarga de realizar algunas microconvenciones en algunas ciudades, como lo que son Celaya, Guanajuato, León, Irapuato. En Aguascalientes también realizan algunas. Ay, Dios mío, se me escapan algunas otras ciudades. Creo que también han estado en San Juan del Río, no recuerdo muy bien. Han estado en Veracruz también. Y son parte de este complejo. Pero bueno, esta ha sido una de mis experiencias más recurrentes en lo que son favelas frikis, porque realmente representan bastante de la experiencia. Primero que nada, te ofrecen lo que es la venta de mercancía, que pues bueno, sabemos que no es de sorprenderse lo que uno puede encontrar en las convenciones. Desde lo que es la venta de mercancía no licenciada, como lo que son pósters, mantas, playeras, camisas, chamarras, mochilas, pins, ¿qué te gusta? Las gorras customizadas, que de hecho yo creo que han visto muchas en las convenciones, esas gorras así de hongo de vida o gorritas de Mario Bros, gorritas de Jake, de Hora de Aventura, gorros de Link y todo, que pues obviamente están hechos de manera artesanal, que lo hacen como una versión live action de la página de Etsy de manualidades.
Sí. No, pues sí.
Hago la pausa para disfrutar de mi reglamentario trago de cerveza. Y comentar que también te encuentras algunas joyas escondidas entre lo que es una mercancía, que también venden pokis, ramens y esas sodas que no sé si las han visto en las convenciones, que son como que el producto del romance de una noche de borracheras entre una botella de PET de Coca-Cola y una lata de aluminio, porque las han visto, son esas como que tienen el fondo como botella de PET, pero tienen la mitad, el tope, como si fuera una lata, pues una lata de soda. Pero la verdad sí está medio... Lemune, sí, exactamente, Lemune es como se llama esa cosa. El Lemune, sí, soy un ignorante que desconoce eso, pero la verdad yo todavía sigo viendo que es el hijo bastardo entre esas dos presentaciones de bebidas. Sobreprecian las convenciones, permítame reconocerlo, porque creo que yo lo he visto como a 15 pesos en algunos comercios locales, pero terminan rematando, entre comillas, hasta 35 o 40 pesos a los asistentes a estas convenciones, a estas favelas frikis, que te muestran lo que es la... el descaro. Pero lo que quiero llegar es que simplemente en comercio no vas a encontrar mucho, pero sin embargo es lo mejor que le pueden ofrecer a comunidades pequeñas con un bajo poder adquisitivo y con una comunidad friki bastante reducida. Estamos diciendo que estas convenciones no esperan más de 200, 300, 500 asistentes a lo mucho. Y como les digo, más que representar una oportunidad de negocio, de ventas, de ofrecer mercancía original, son una oportunidad para congregar a todas las masas que tienen este gusto en común, que es el anime, son una oportunidad para hacer networking, para hacer conexiones, para poder tener nuevos amigos en tu Facebook, para poder tener nuevos followers en Twitter, para poder tener la oportunidad de presumir sobre los cosplays que se han hecho, sobre las competencias que hay, para poder presumir a tus Pokémones shinies. No manchen, llegaron a ver la el Ramune a 70 pesos en las favelas. Eso sí está extremo, caray. Comentario de Romanticide y brindamos por eso. Pero la verdad, estos lugares se vuelven un mercado negro para estas mercancías que pueden resultar un poco prohibitivas, sobre todo en lugares aquí como Guanajuato, que son un poco persinados en el sentido acá religioso y que el anime es el diablo y que representan valores o antivalores que no van de acuerdo a las ideas puristas y virtuosas de este honorable estado católico, en el cual prácticamente sería, si no fuera por intrigas políticas, creo que sería la segunda locación del Vaticano.
No, olvídate. Qué cosa.
Mandamos un saludo muy especial a Tania Romantizar, que le encantó el término de, bueno, parece que se hizo interesante el término de familias frikis para lo que son las convenciones de rancho.
Ah, Tania se acopla bien chido. Me regaña porque dice que no aprendí la lección de Utena y demás, pero se acopla bien chido.
Sí, la verdad, todo muy encantador. Pero pues la verdad, créanme que uno trata de abordar mucho el tema, pero la verdad el tema no da mucho que ofrecer en ese aspecto porque, caray, no estoy diciendo que sea malo, obviamente no estoy diciendo que sea bueno, pero en comunidades pequeñas, marginadas en el sentido de cultura, no estoy diciendo tampoco que el anime sea cultura, pero naturalmente sabemos que cuando las convenciones grandes no son mercado de comunidades tan pequeñas, pues esta es la alternativa. Y simplemente te muestran lo que es. Te muestran lo que es la opción que hay. Y que a final de cuentas te puede servir como un pequeño estudio de mercado para lograr hacer eventos grandes. Caray, o sea, digo, hasta Chihuahua tuvo sus propias favelas frikis, ¿no es así?
Sí, así es. Eventos, pues pequeños, pues sí, obviamente empiezan como favelas. Hay muchas personas que también le echan ganas y pues sacan un evento adelante, aún así con las carencias y con las limitaciones y demás. Pero tampoco se vale el hecho de agarrarte la banderita de es que somos principiantes, estamos aprendiendo. Sí, yo admito que como organizador de eventos muchas veces tú aprendes sobre la marcha, porque nadie te va a decir que para eso también tú debes de, válgame, planear más o menos la fecha para saber qué eventos hay o qué eventos no hay. Incluso factores como el clima te pueden echar a perder una convención, un evento y demás. También tienes que cuidar muchísimo de esos factores y aprender el hecho de que el patrocinio no te va a hacer la convención, porque también muchos se quieren agarrar de ahí, es que busquen patrocinadores. Claro que no te van a pagar toda la convención.
No, la verdad no, y la verdad, el asunto de los patrocinadores es un asunto bastante ideal, bastante, ¿qué se puede decir? Risueño. O sea, el asunto está que no puedes alcanzar patrocinadores si no puedes ofrecer resultados primero. Pero regresando un poco a lo que es el aspecto de lo que es son las favelas, han sido una oportunidad, por lo menos que me ha tocado aquí en Irapuato con lo que son las expo animes, ha sido una experiencia muy agradable para mí, en el sentido de que es un punto de reunión para las peleas clandestinas, ya que te da la oportunidad de experimentar la violencia auténtica en lo que son los torneos de Halo, de Gears of Wars. También he visto cómo organizan torneos de lo que ha sido Marvel contra Capcom 3, que de hecho ha sido la oportunidad que he tenido de lo más cercano a tener un círculo de amigos aquí en esta ciudad, por lo menos con quien darme de trancazos. Pero cuando lo idealizas en el aspecto de las favelas frikis, parece como algo como el club de la pelea, pero con joysticks en vez de chingadazos. Y la verdad está el aspecto muy clandestino, pero mucha gente va porque dice, es que el torneo es gratuito y hay premio y todo, pero Güey, o sea, neta. O sea, estamos diciendo que pagas 50 pesos por entrar a la convención. Y si vas solamente al torneo, pues prácticamente, o sea, tu cuota de admisión es de 50 pesos. Que permítanme decir, para aquí en México, 50 pesos por una cuota de admisión para un torneo que te da como premio 200 pesos, sí es un robo. Con toda la razón del mundo. Pero vamos a ver.
Oh, no manches.
Y vemos que aquí nos están compartiendo comentarios en el Mixer, en el cual pues mucha gente sí se encuentra muy cerrada y no está abierta a la crítica. Si me puedes apoyar, Nilo, aquí con la lectura de los comentarios.
Dice Sora que tampoco hay que exagerar. A veces sugieres algo a algunas personas, dicho comentario pues puede ayudarles a progresar. Y antes, al contrario, lo toman a mal. Por ejemplo, ella le hizo una pequeña observación a los de un grupo de baile entrecomillado y le inventaron chismes y cosas así, y pues la verdad es que no es onda. Esos comentarios no los haces malintencionados y lo toman así a mal.
Sí, no,
y luego pues dice Winewright que en su favela hay vatos que hacen yaoi por dinero. No, pues en todos lados, mijo.
No, es que está cabrón eso, porque de repente así, y con todo el rollo de favela, así te pega acá el reacato como que medio tropical, ¿no? Así de que... De repente, así, vas caminando y no ves al güey que trae su letrero de hago ya voy por comida o algo así acá, que se te acerca acá, que hola, papocito. ¿Qué onda?
No, pues es que está muy acá.
Yo me mamacé con Justin Bieber, ¿qué onda? Le entras, que no, espérate, güey. Así de que, a ver. Presumir tus experiencias con otras personas no es como los restaurantes, ¿eh? No por decir que alguien comió en tu local, así, nadie, porque alguien, una persona famosa se mamació en tu local, no significa que debas de ser punto de atención para otras personas que se acerquen a ti, o sea, no, gracias. De hecho, hasta creo que es un banderazo de alerta de que aguas con eso, ¿eh? Ya voy por comida, sí, no, es que te toca ver casos muy extremos, o sea, la verdad... Por eso me encanta compararlo con las favelas, porque ves de todo, o sea, ves violencia clandestina, ves venta de artículos de mercado negro, ves trata de personas. Lo peor de todo, ¿es trata de personas voluntarias? No, digo, lo único
luego
que...
Luego también nos dice Tania que lo que le repatea son las convenciones que empiezan pequeñas y tienen, parece que tienen la terquedad de no mejorar. Sí. Las favelas son muchos casos intencionales, ¿no? Pues eso es lo más triste, cuando ya de plano no les ve las ganas de mejorar.
No, es que llegan a su punto de confort, ganan su buena cantidad de dinero cómoda y así se quedan. Pero te digo, o sea, realmente te digo, me encanta comparar estas microconvenciones con favelas porque realmente representan un extremo de pobreza en lo que es en el fandom, que lo hace ver como los barrios bajos, que podrían parecer muy peligrosos, pero que pues honestamente la verdad son bastante inofensivos. Pero ya sabes cómo me encanta dramatizar las cosas y darle como que ese enfoque así como que violento, como de película, así de policías, de persecución y demás. Así que no voy a estar perdiendo más el tiempo aquí contando historias de lo que fue la expo de Irapuato y voy a pasar rápido a lo que fue una pequeña, vamos a bajar un poco de tono para otra experiencia de otra favela que me tocó visitar en mis largos viajes por las diferentes favelas frikis que se extienden por lo largo y lo ancho de la República Mexicana.
Pero échale.
Para eso vamos a hacer un pequeño cambio de música y vamos a entrar a lo que es una de mis experiencias más kitsch en el aspecto de las favelas frikis, que fue la Chivicombe en Chihuahua. No, mira, con esa, la Chivicombe ha sido una de las crudas más placenteras que he vivido en toda mi vida.
¡Hijo eso!
Naturalmente muchos de nuestros escuchas no son de Chihuahua, así que no les ha tocado vivir la Chivicombe Experience, o sea, la experiencia Chivicombe. Y bueno, fue esta una convención organizada como un evento en Facebook por un chavalo, ¿cómo se llama? Curoneco, no recuerdo cómo se llamaba este chavalillo. Pero era un chaval como de menor de edad, incluso creo que tenía entre 15 o 17 años, la verdad no recuerdo bien el número exacto. Y organizó esto. Honestamente no sé cómo le hizo, Dios sabe cómo fue, pero logró conseguir un permiso al gobierno para poder utilizar un parque ubicado en la sección centro de la ciudad.
Oye, pero esa no era la Chivicombe.
No, ¿cuál era esa?
No recuerdo el nombre, la verdad. Pero no, la Chivicombe, acuérdate que fue la que yo hablé en el episodio de... donde teníamos mucho calor y estábamos en casa de Donovan.
Y es que recuerdo que yo en ese capítulo estaba ridículamente alcoholizado.
Ah, sí, para confundir a Takeshi Miki con
tocayo. Sí, 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 que Takeshi Miki era mi compañero. Bueno, durante ese día entonces, Takeshi Miki fue mi tocayo.
No, son dos eventos totalmente distintos. Lo que hizo Kuroneko no recuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, tú prosigue.
Bueno, para fines prácticos ya vemos de copia de Chivicombe. El cual pues simplemente el evento se realizó en un parque. Me tocó ir. Yo recuerdo que la noche anterior había tenido una de esas borracheras épicas, pero no, épicas. O sea, haz de cuenta que prácticamente la única razón por la que no nos tomamos el destapacañas esa noche era porque pues no tenía alcohol, pero de ahí en más, recuerdo que me levanté con un dolor de cabeza marca diablo, sentía la cabeza, sentía una hacha en medio de mi eje cerebral, palpitando violentamente, tratando de expulsarla. Y yo en mi extremo de ver como periodista, entre comillas, del Crapcast, estaba dispuesto a informar sobre esta aberración de evento social que se estaba realizando ahí en el centro, y me aventuré para allá. Y entonces llego al parque donde se estaba realizando dicha convención. No encuentro más de 20 personas ubicadas ahí. Algunos stands vendiendo algunos pines. Ya saben, la reglamentaria mercancía no oficial que a veces te encuentras en mercados chinos por internet, como algunos llaveritos, pines y demás. Y entonces dije, bueno, tal vez esto tenga la oportunidad de mejorar un poco. Pasé a una tiendita que se encontraba enfrente del parque, me compré una botella de litro y medio de agua. Abrí mi botella, empecé a tomármela y me senté en una banca, que de hecho debo reconocer, la verdad, en una convención es difícil encontrar un lugar donde sentarte, así que punto a favor para esta copia de la Chivicombe, ¿eh? Y entonces se me fue. Así me completamente me desconecté del mundo, como que en un high de cruda y agua y sol y aire. Como que me volví uno con la naturaleza en ese momento y simplemente me desvanecí como por media hora. Cuando me desperté, me sentí completamente refrescado. Me sentí como un hombre revitalizado, revigorizado, completamente íntegro en sus cinco sentidos y renovado con las intenciones de vivir ampliamente. Volté a la izquierda. Volté a la derecha. Me pregunté a mí mismo, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? Me levanté, me subí en mi carro y me largué a la verga, que la verdad prefería estar mejor ahí que en esa convención. Y total, esa fue mi aventura.
Ay, no manches, ¿cómo aguantaste?
No, pues es que simplemente me quedé dormido.
Tanto.
Pasé por unas cheves para terminar de curarme la cruda. Me comí unas carnitas. Recuerdo haber pasado la tarde viendo series, anime, películas. La verdad no recuerdo qué títulos, pero fue muy ameno. Y ya. Mi mejor experiencia en esta copia de Chivicombe fue estando fuera de esta copia de la Chivicombe. Las favelas, en este caso, me fueron para mí un punto de reflexión para decir, ¿qué tan buenas cosas tengo en mi casa? ¿Por qué debo de salir de ellas para irme a lugares más jodidos que lo que me puede ofrecer el exterior? Una birria es lo que me recomiendan. Lo apuntaré para la próxima vez que me pegue una cruda de esas épicas. Aunque voy camino para eso, porque de hecho ya le estoy pegando la segunda caguama de T-Hawks. Saludos para eso. Pero avanzando lentamente, ya nomás nos quedaría hablar de la tercer favela, que es la favela de favelas, que para mi opinión es la más grande favela friki que hay. Que de hecho fue la experiencia derivada de donde surgió la historia del Mario Kart que conté hace media hora. Donde cual prácticamente me bajan ahí en la... me bajan en la Ciudad de México antes de llegar ahí a lo que es donde se realiza el evento. Y es entonces cuando llegamos a lo que fue la TDT. Que tuve la oportunidad de ir a una TNT por primera vez el año pasado. ¡Saludos para el Daggett, que apenas está conectando!
¡Hola, Daggett!
Pero permítame iniciar esta historia de tal manera que puedo decirles. Mi experiencia en la favela conocida como la TNT inicia en un lugar del DF donde había una TNT de cuyo número no quiero acordarme, en donde había cosplayers con accesorios que parecían astilleros, hechuras antiguas, carteras flacas y de gala exhibición. Fue un evento en el cual simplemente fue la favela de favelas. Digo, o sea, es lo que estoy diciendo. Me encanta comparar las favelas con las microconvenciones por el hecho de que hay mucho mercado negro, hay trata de personas, en este caso es trata de personas voluntarias, hay crimen, porque la verdad los precios a los que te venden estas cosas en las microconvenciones sí es un robo. Y ciertamente en Brasil es un lugar donde hace mucho calor y mucha humedad, cosa que notas en estas microconvenciones, sobre todo en lugares tan sofocados y reducidos y con una densidad de población que solamente el mismo DF y Brasil te pueden ofrecer. Así que estábamos en el barrio más bajo de todo lo que era que, citando expresión de como lo dice el Daggett, la TDT era una favela en pleno carnaval. No hay mejor forma de escribirlo, y me quito el sombrero ante el Daggett por la analogía que me acaba de soltar aquí. Muchas gracias, Daggett. Todo lo que les he contado antes es poco comparado con lo que fue caminar por esta favela conocida como la TNT. Precios inflados, cosplayers que, como les digo, hacían parecer todo como un carnaval, no en el sentido bueno. Naturalmente había buenos cosplayers, pero pues la mayoría simplemente dejaban algo que desear. Algunos invitados que por ahí, algunas celebridades escondidas entre la masa de la gente, principalmente actores de doblaje. Bueno, en pocas gente, es el actor que hace a la voz del señor Burns. Ya saben que ese sujeto le encanta capitalizar su imagen y se encontraba vendiendo toda la parafernalia, cosas que normalmente encuentra vendiéndose en todas las convenciones. Y aprovechando para leer los comentarios, sí, Fat Cosplay, Ugly Cosplay de parte de Dencora. Sí, te toca ver mucho de eso en la TNT. Vamos a ver, Romanticide, que nos dice que la TNT sí es una favela en todas sus letras. Incluso el tamaño lo hace más obvio porque las favelas tienden a ser enormes. Y sí, esto es bastante extenso, o sea, 2 pisos de favela con locales en toda su expresión. Pero bueno, yo me encontraba traficando entre los diferentes pasillos de esta favela. Y pues bueno, así como que medio acomodándome, apachurrándome entre la gente, moviéndome, aprovechando la oportunidad de tomar algunas fotos, de jugar algunos videojuegos. Y pues bueno, reconozco que en esa favela sí tuve la oportunidad de conseguirme los tomos que me faltaban del manga de las aventuras de Fly, que fue el mayor logro que logré tener en ese viaje. Pero fuera de eso, hay una historia que cabe resaltar, en el cual accidentalmente me encontraba paseándome entre los pasillos de esta favela. Y pues se me ocurrió un pequeño accidente en el cual terminé colándome en un lugar donde no debí de haberme metido. Resultaba que creo que en aquel entonces se encontraba por ahí un cameco tomando fotos. Y pues ya saben a lo que me refiero con lo de las tratas de personas. Resulta que hay algunos camecos que son bastante pasados de lanza. Y yo no me había dado cuenta de qué tan aprovechados pueden llegar a ser algunos camecos en estos eventos. Así que cuando me encontraba así como que en la trastienda de este cameco, me tocó ver una muy finísima selección de cosplayers que este cameco había seleccionado para hacerle su sesión. Y la verdad, a cualquier aficionado promedio se hubiera emocionado demasiado, y yo me dejé llevar por sorpresa y dije, ok, ¿cómo es que fue que terminé parando aquí? Respondiendo a la pregunta de Mictacticuli, ¿qué es un cameco? Un cameco es un fotógrafo especializado en tomar fotos de cosplayers.
Viene del término de cámara coso, o sea, la persona de la cámara.
Así que conforme me encontraba aquí en el pasillo, pues estaba viendo y saludando y cotorreando y todo el rollo, y me encontraba pasando, y entonces el cameco estaba en su extraña labor artística, entre comillas, tomando fotos bastante provocadoras de algunas de las cosplayers que estaban ahí. Y entonces pues yo simplemente estaba aprovechando la ocasión y estaba echando un vistazo. Y no es entonces cuando el Cameco se percata de lo que estaba haciendo, porque naturalmente yo era el único vato que estaba ahí aparte de él. Sabíamos las oscuras intenciones que tenía este Cameco presente ahí. Dijo, bueno, ¿tú qué estás haciendo aquí? En lo que, no, o sea, yo nomás ando aquí de paso. Yo no sabía que estaba, tú sabes, infringiendo propiedad privada en nada por el estilo. Fue entonces cuando me sentí prácticamente atado por la mafia, porque sentí su mirada amenazadora. Y solamente la mirada, porque el aspecto era harina de otro costal. Pero sentía cómo estaba la provocación al respecto de que parecía que me andaba buscando pleito. Y pues uno trata de jugar al aspecto. No, lo admito. Yo soy una persona muy explosiva, así que si me buscan bronca, yo le entro luego. Así que entonces el sujeto me andaba corriendo y yo por contrarias dije, no, pues sabes que me corres, pues yo no me voy. Es entonces cuando arroja la amenaza al aire y dice, ¿sabes qué? ¿Quieres arreglar estos chingazos? Y le digo, sobres, vamos a arreglar estos chingazos. Y es entonces cuando estamos tratando de resolver esto a la más pura punta de vergazos que la convención nos podía permitir. Para aclararlo, con un puntaje de 3200 en el Wii Sports, yo soy el maldito Juan Manuel Márquez del boxeo virtual. Por lo tanto, esa bronca física quedó resuelta sin ningún problema. Yo sé que muy al estilo de Big Bang Theory. Y es entonces cuando me tomo la libertad de hacer un paréntesis y decir que esta parte de la historia del Cameco sí fue pura ficción. Nada más lo estoy haciendo con puro fin de comicidad, así que no se emocionen demasiado por el hecho de pensar que me agarro chingazos con camarógrafos frikis en favelas frikis. Y le consta, Nirva, le consta que sí, yo soy una persona obsesiva compulsiva con el boxeo en el Wii.
¿A huevo?
Ay, qué caray. No, pero la verdad, eso fue, la verdad, te toca toparte con algunos camecos que sí son bastante pasados de lanzas en estas favelas, que te digo, sigue reforzando el hecho de cómo a veces está bastante sobresexualizado algunos de los eventos. Y pues yo veo que tú suspiras por eso, Nirva. Tú compártenos un poco de tu experiencia.
Ay, pues yo fui acosada por un cameco que no me podía quitar de encima, ni adentro de la convención, ni afuera de la convención. O sea, bueno, la experiencia ya la he contado en varios podcasts, así que la verdad es que tal vez no tenga mucho caso resumírselas, pero pues de todo modo lo haré. Sí, era un vato que sí, era bastante extenuante y sobreexigente, y era así, es que quiero hacer algo contigo, quiero un proyecto contigo, alguna sesión de bla 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 y que no sé qué. Y yo así como que, sí, claro que me lo quitaba encima. ¿Quién sabe cómo? Pero pues, me lo quitaba encima. Entonces, en una de esas, Corey Allen, un saludo. Me tuvo que acompañar a tener que quitarme encima el vato. Y como eran mucho rato antes de que yo le confesara mis sentimientos a Oscar, fue así de que vamos a fingir que somos novios, ok. Yeah. Claro que nada, muy pasado de lanza, solamente así como que tarara. Y pues tuve que decirle, ¿sabes qué, vato? Me estás cansando y mi novio es muy celoso y que no sé qué, y que la
madre. Me cagas, no, la madre, pinche camarógrafo frustrado.
¿Qué?
No, así que me cagas la madre, pinche camarógrafo frustrado.
Eso sí. No, pero pues casi casi le vi así las ganas de llorar y tragar saliva y así como que okay, está bien, dejar en paz. Y pues claro que a la fecha no me puede ver porque es así de que me mira y luego sale corriendo para el otro lado. Ay, pero... En fin. Esa es la historia así muy... Muy resumidísima. Porque la verdad es que sí es una historia bien larga. Tenía años acosándome.
No, pero la verdad es
también que... También hay otros vatos que... Sí. Qué horrorcito. Así que mejor quitárselos de encima. Antes, al contrario, hay personas muy, muy profesionales. Un saludo a Marira. Claro que sí. Ella es muy profesional. La admiro mucho.
Créanme, chicas cosplayers que nos están escuchando, que nos pueden terminar escuchando cuando este podcast esté disponible para descarga. Créanme, o sea, así como los novios, créanme, hay buenos camecos. Como diría el güey este azteca, el de a quien corresponda, no se dejen. Es cuestión de que esta es una oportunidad para sujetos muy pasados de lanza de aprovecharse de chicas que tienen muy baja autoestima. Para, tú sabes, pues pasarse de winnies y hacer cosas que pueden afectar la integridad de esta chica. Cuando menos te des cuenta, luego vas a andar viendo algún video en redes sociales de una chica realizando actividades autoeróticas con ciertos betacarotenos de... págame. Se me olvida la rama biológica a la cual pertenecen las zanahorias, pero...
¿Tubérculo?
Tubérculos, muchas gracias. Ciertos tubérculos ricos en betacarotenos que la verdad te pueden generar una muy mala imagen a nivel comunidad, nivel fandom y a nivel...
Le salió el Bachi 4, bye.
Sí, hijo, es que el Bachi 4 es material de polémica, así que ya había pasado antes también, hace como 5 o 6 años con unas chicas, o eran del Bachi 1, ya la verdad no me acuerdo muy bien.
¿Esas eran del Bachi 1 que no?
Creo que sí, esas chicas creo que sí eran del Bachi 1. Pero bueno. Como les digo, la verdad la analogía entre las favelas y las microconvenciones, yo creo que encaja perfectamente. Espacios reducidos, cantidades masivas de gente, negocios ilícitos, peleas clandestinas, trata de personas. La comparación se hace sola. Y la verdad, o sea, ¿mal necesario? Yo no diría, tal vez. Pero es algo que se encuentra presente. Es algo que no podemos evitar. Y es algo que si no podemos evitar y si se encuentra presente, hay que encontrar la forma de aprovecharlo. En este caso, como lo hace un servidor, encuentra el lado amable de ellos y encuentra la forma de reírse de estos eventos.
Ay, qué cosas.
Y pues mientras tanto, en lo que se termina en lo que termina surgiendo las otras convenciones, porque de hecho hubo una que lamentablemente no tuve la oportunidad de ir, pero yo creo que hubiera sido una experiencia bastante chistosa para haber tenido este compendio de favelas frikis. Era la Hentaicon en Guadalajara. No sé si se encuentra alguien de Guadalajara en la audiencia que nos pueda contar.
¡Hijo de su madre!
¿Qué pasó?
Bueno, yo la verdad no soy de Guadalajara, pero pues les puedo contar acerca del video este de la mujer gimiendo y... ¡Ay, Dios!
A ver, cuéntanos.
Pues es que resulta que la presentadora empezó a hacer así como que complacencias auditivas dentro del horario para adultos, que no era apto para todo público, obviamente. Entonces le dijeron que se hiciera pasar por maid y que empezara a gemir, y luego ella así como que... ¿Qué determinación quieres? ¿San, Sama, Chan o Gokujin-sama? Y pues claro que ahí andaba con el Gokujin-sama. Y pues la verdad es que... ¡Guácala! Así no se lo puedo definir de otra manera. ¡Guácala! ¡Guácala de pollo!
No, es que, y la verdad te da bastante material.
Es que es una mezcla bien bizarra entre el mal gusto y, no sé.
No, entre el mal
gusto. Ahí me piden el video, lo voy a buscar y tú.
Aquí ya lo puse y ya puse el link ahí en el Mixler, en lo que es el Tumblr de kakaotaku.tumblr.com. Y es kakaotaku, otaku con C. Y de hecho la verdad, la conductora sí representa un gran severo nivel de ignorancia con respecto al tema. Y te digo, se me hace muy comparable con las favelas, porque ella describía la pansexualidad como encontrarse excitada por los panes. Lo cual no solamente es un muy mal chiste, sino que simplemente es un chiste de muy mal gusto. Y para que yo lo diga, o sea, para que yo Moriel, o yo el que hace chistes muy malos y de muy mal gusto diga, ese es un chiste malo y de muy mal gusto, es que de plano raya acá en la frontera de Guatemala, Guatepeor.
¡Santo Dios! No, pues sí, entonces sí es un chiste de muy mal gusto.
Sí, luego de repente hubo un momento en el cual terminaron corriendo gente. No, o sea, chequen el link. La verdad, ahí yo podría leerlo ahí, pero estaríamos perdiendo mucho tiempo, pero créanme que es una de esas joyas literarias que vale la pena checarlo. La verdad, sigan ese blog de Tumblr. Bastante recomendable para adquirir ese muy particular punto de vista con respecto a lo mejor y lo peor del fandom. Pero muy bien, yo creo que...
No, pero la verdad es que yo... Ah, tienen el link de la chica del valle.
Ah, caray. No, mira, es cuestión... Échale un vistazo a Google. Eden Cora, échale poquita más ganas. O sea, la verdad, estamos tratando de mantener el contenido aquí decente para la tropa que nos encuentra escuchando, que ahorita nos han dado 133 corazones. Muy agradecidos completamente. Y pues muy bien, en dado caso, yo creo que por el momento me encuentro bastante satisfecho con lo que hemos podido ofrecerles en este Crapcast. No sé si tú quieres agregar algo más, Nirva.
No, pues, ahora sí que en las favelas frikis puedes ver de todo. Tal vez no para todos, pero pues la verdad es que sí está muy hardcore. Sin embargo, pues, es como comentábamos con el Buen Fin. Vas ganando experiencia y vas notando que tal vez esos eventos no puedan ser para todas las personas y pues aprendes a extralimitarte y a, válgame, racionar tu asistencia, racionar por qué vas a pagar para asistir, racionar qué vas a pagar para ver. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de cuando, bueno, pues obviamente te debes recordar, pues éramos tú y yo, ¿te acuerdas de la convención de Salamanca?
Uy, la convención de Salamanca, Dios, sí, esa favela era tan pequeña que se me pasó de largo mencionar de ella. De hecho, te paso toda la batuta para que nos cuentes de esa favela.
Ok, ¿sabe que estuve viviendo un mes y medio en Irapuato, en este, el pequeño observatorio que tiene Oscar allá? Y pues, un día era fin de semana y estábamos muy aburridos y no sabíamos qué hacer, era domingo, y le dije, oye, va a haber un evento donde va a estar Patty Acevedo, la voz de Sailor Moon, ¿qué te parece si vamos y pasamos el día allá y pues la cotorreamos y nos la pasamos chido? Y luego dice Morielo, va, ¿qué es lo peor que puede pasar? YOLO. Vamos a la central camionera, vamos hasta la banca, tra la la. Bueno, en primer lugar nos bajamos del camión y nos perdimos en Salamanca porque la verdad era que, según yo me había grabado la dirección, no confíen en Irma, por favor. Según yo me había grabado la dirección, pero la verdad es que estaba muy, muy revuelto el asunto de las calles allá. Era tan pequeño que no sabíamos qué camino tomar, ni hacia dónde dirigirnos. Entonces sí, nos reunimos y tomamos un taxi. ¿Perdón?
Sí, y nos reunimos de manera bien extrema. De hecho, cuando nos dimos cuenta, creo que cuando dimos mal una vuelta, cuando ya estamos como a 200 metros de donde era el lugar, pero sí nos terminamos perdiendo bien gacho por las curvas y los puentes y demás. Pero digo, a palabras sabias de mi abuelo, que en paz descanse, y decía, tarareando siempre entre conversaciones, el no pases por Salamanca, sí tenía razón, no debía pasar por Salamanca.
No, pues sí, entonces terminamos en una pequeña granjita donde había, bueno, no había tanta gente amontonada, pero...
Creo que en el Bajío,
en los pueblos pequeños,
creo que en el Bajío les llaman bardas a esos lugares.
Bardas, válgame Dios. Bueno, terminamos en esta granja y saben que en los pequeños poblados la gente los domingos acostumbra a salir a la plaza y dar vueltas a ver qué pesca en cuanto a cuestión de ligue. Pues era algo así. O sea, te metías y no parabas de dar vueltas a ver qué veías en los locales. Claro que no cambiaba nada, pero pues no manches, o sea, así como que, ay Dios, ¿ahora qué hago? Luego pues el animador era todo menos animador, porque pues la verdad es que no inspiraba entusiasmo ni nada por el estilo. También, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Los puestecitos nomás había para comer sushi y ya.
Ay, fue la experiencia infame de tratar de encontrar un lugar decente para comer allá en Salamanca, pero no encontramos nada en ese pueblo tan pequeño.
Ay,
no, y aparte, el presentador, Dios santo, el presentador era... O sea, tú en los 5 minutos que estuviste trepada en el escenario explicando, estuviste mejor como presentadora que este chavo. Y aparte creo que, digo, para decir que lo... No es por desprestigiar la marca, pero para decir que lo mejor que había en esa convención eran las playeras de máscara de látex, era porque decir, ah, cabrón, la verdad sí estaba medio deficiente esa convención. Otra vez.
Sí, o sea, lo mejorcito eran las playeras de máscara de látex. No estamos despreciando las playeras de máscara de látex. Nos gustan los diseños de máscara de látex. Nomás que, imagínense qué variedad habría como para decir eso. Bueno, sí. También había cositas de J-pop, ahí nos estuvimos acordando de Sora, así como que, okay. Y luego también, ¿qué más había? Pues era lo único que había para comer, ¿no? Sushi y ya.
Sushi y ya, y comía sushi y a chingar a su madre, así que, pues era lo que había. Y, ay Dios mío, se me escapa el nombre de esta actriz de doblaje que nos tocó tomarnos foto con ella.
Patia Acevedo.
Patia Acevedo, gracias. No sé yo, amor, es la segunda T-Hawk que va esta noche.
Uy, sí, uy.
Ay, sí.
Sí, decías, ¿Patia Acevedo qué?
Ah, no, pues te digo, fue lo mejor que hubo en el evento. Y la verdad, yo creo que sí me tocó ver en cierta forma la cara de decepción de Patty cuando vio toda la cantidad de gente que había, que yo creo que no rebasaba los 3 dígitos, y decía, ¿qué, nomás esto? Pero pues bueno, a fin de cuentas yo creo que ya le pagaron por echarse la vuelta y ahí fue donde estuvo.
Sí, pues claro, hay que tomar en cuenta que debes de pagarles el viaje, los viáticos, la comida, la estancia, pasearlos por el lugar en cuestión en muchas ocasiones. También, porque pues también hay cada caso, como el caso de... David Lee Frank, que lo invitaron a una convención en Monterrey y lo dejaron plantado en Monterrey, y él tuvo, bueno, una persona muy amable fue así como que, bueno, no importa, yo armo un evento al aire libre y pues mínimo le organizo una firma de autógrafos, porque pues no manches. Y así, pues el chavo,
haciendo un paréntesis,
bueno, para quien no sepa,
sí
dime.
No, pues lo que te ibas a decir de que quién era David Lee Frank.
No, pues dilo.
Es que, sí, es que yo soy fan hardcore. David Lee Frank, que es un artista marcial, que es cinta negra de Dios sepa qué tanto dan, que también es experto en 5 artes marciales y tiene su propia escuela de karate en Estados Unidos y ha sido campeón nacional y todo el rollo. ¡Ah! Y por cierto, resultó ser conocido en televisión y en la cultura popular como Tommy, el Green Ranger, White Ranger, Red Ranger y Black Ranger en los Power Rangers. La verdad, sí, yo soy un gran fan de él. Y que de hecho su diseño de Green Ranger ha sido inspiración para el nuevo uniforme de la selección mexicana de fútbol. Pero
es historia. Es que sí está canijo. ¿Perdón?
Sí, no, pero es que la verdad, o sea, esa historia es triste en el sentido de que qué mala onda para tratar así al invitado como David Lee Frank, pero qué buena onda que David Lee Frank haya aguantado la carrilla y haya pasado tiempo con sus fans, haya firmado autógrafos. La verdad te demuestra qué persona tan sencilla y a la vez qué tan profesional es con su trabajo. Y lamentablemente a mí me hubiera encantado haber estado ahí, pero la verdad envidio a todos los chavos que tuvieron la oportunidad de convivir con él.
Sí, bastante. Y pues también ha habido ese tipo de experiencias en convenciones de Ciudad Juárez y demás. Entonces, imagínate, debes de tomar responsabilidad al tener un invitado. Tal vez por eso ahora en tu comunidad no hay convenciones donde inviten personalidades. ¿Por qué? Porque es bastante responsabilidad.
Vaya que sí.
Vaya, vaya que sí.
Y no solo responsabilidad, también implica gastos, implica inversiones, implica muchas, muchas cosas que simplemente tienes que preverlas en el... Válgame, en el... ¡Ay, Dios! ¿Cuál es esta palabra? En el presupuesto de la convención a organizar.
Exactamente. Pero pues les digo, a final de cuentas, criticar es muy fácil, la acción es algo distinto, pero de todos modos, somos la filosofía de que si vas a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Pero por el momento les digo, si está la oportunidad de encontrarse una de estas favelas frikis, y si cuentan con la oportunidad de quemar el dinero, les puede dar la oportunidad de encontrarse una de estas gloriosas experiencias kitsch, por decirlo así. Y es más, tal vez puedan descubrir algún placer culpable que tengan al disfrutar el bajo nivel que se puede encontrar en estos eventos. Igual uno nunca sabe qué amigos puede conocer ahí, qué nuevas asociaciones o qué experiencias tenga uno para contar en esta clase de eventos, como las que han compartido su servidor y Nirva en esta noche.
De hecho, también, ¿te acuerdas de la primer convención que hubo aquí en Chihuahua? Que fue la Otakus, Convención, ¿no?, Internacional de Fantasía y Ciencia Ficción.
¡Oh! Sí, la recuerdo.
Que, no, es que, neta, hay muchísimas anécdotas. Por ejemplo, pues, gracias a esa convención, no nos dejan llevar réplicas de armas porque hubo un chavo que se cortó la mano y, pues, estuvo sangrando y... porque lo cortaron con una katana real. Claro, no fue de gravedad, aclaro, pero pues sí, no manchen, o sea, sí impacta. Y luego también el hecho de que fue una, que años más tarde llegaría a ser una cosplayer internacional así de muchísimo calibre, como es Yaya Han. O sea, ¿quién podría decir que Yaya Han estuvo en su localidad?
Oye, y a todo esto, ¿sí te supiste lo de la historia de la chica que fue como que detenida por la policía por traer un cosplay de Kill la Kill en una convención?
Sí.
No, es que está extremo, así que echen un vistazo a Kill la Kill, a lo que es el disfraz del Senketsu, y la van a entender por qué...
Senketsu,
gracias, y van a entender por qué es tan polémico.
¿Katana eso real o del pasito? Pues era katana del pasito, pero tenía filo, entonces imagínate.
Era metálica.
Sí, pues era metal, y pues al fin y al cabo era punzocortante.
No, pero es que digo, me encantó porque compartí la imagen de que llamando a la policía para asistir, y creo que fue de hecho muy rápida la respuesta de la policía para acudir a este tipo de emergencia en la localidad donde se realizó esta convención. Y me imaginaba a todo el personal de policía acercándose a la convención de que necesita refuerzos, procedemos a pie, de que código 8, traigan cervezas y botanas, repito, cervezas y botanas.
Ok. Oye, no, y luego también supiste lo de la playera de definición de cosplay que lanzó este Hot Topic.
No, a ver, suéltala.
Ah, hasta luego, Winwright, que estés muy bien, gracias por escuchar. Mira, lo que pasa es que Hot Topic, pues, es conocida por sacar ciertos artículos de cosillas de culto o cosillas que están de moda.
Ajá, sí.
Entonces sacaron una playera que era la definición de cosplay, que lo cito textualmente como estaba impreso en la playera: cosplay, ¿lo haces bien o no haces nada?
¡Órale! No, pues está bien.
Y no estoy muy contenta con eso.
A ver, ¿tú qué opinas?
Cosplay is for fun.
Sí, definitivamente.
Nada más. Ay, es que... No, es que aquellas personas que van... Ay, me disculparán, así... Se van a ofender tal vez porque... Oh, es que nomás las personas bien buenorras hacen cosplay. Permítanme decirles que yo no soy de esa opinión porque pues... No soy 90, 60, revienta. No soy una carita de porcelana. tengo mis defectos, tengo, válgame, soy muy bajita y pues no me defino como una persona gorda, pero pues tampoco soy una varita de nardos. Entonces sí me ofende mucho eso de que, oye, es que si vas a ser a tal personaje, deberías de medir no sé qué tanto y que no sé qué tanto. Si fuera así, nadie haría cosplay, en fin. Entonces yo lo que hago es hacer mis truquitos con la ropa. Si voy a hacer una Sailor Scout, pues es una falda muy, muy corta. Si es si es un personaje muy alto, pues uso tacones o uso plataformas. Aunque me esté cayendo y dando en la madre, pero la verdad es que vale la pena porque estás sonriendo, te estás divirtiendo. En muchos de los casos estás con tus mejores amigos. En varios de los casos haces más amigos. O en otros casos simplemente haces un personaje que tú simplemente tenías opinión. Me pasó con el cosplay de... así de que... de Anti, pero con el... con el vestido. Lo que pasa es que... y yo la primera vez lo hice porque supuestamente una de mis mejores amigas iba a ser mi Otena y me dejó plantada. Pero pues al final me divertí porque lo lucí y sufrí porque traía tacones y todo, pero estuvo bien divertido andar ahí con el vestidote pasando por puertas y cosas.
Y te quedó muy bien el cosplay. De hecho, hago un paréntesis.
Ah, gracias.
En la lista, ahí en el feed de Mixlr, en los comentarios, dejé un video de un documental que se aventó la empresa esta cervecera, la de Indium, que es una serie de documentales que ha sacado que se llama de diversidad nacional, y una de ellas, que es el que acabo de poner, es el del otaku mexicano, que habla sobre una convención que se estuvo realizando en la ciudad de Guadalajara, y vemos testimonios de, en lo que es a mi opinión, unos de los mejores representantes, varios de los mejores representantes de lo que es la cultura otaku en México. Entre ellos gente como lo que es Patty, de la cosplayer Patty Conejito. Estamos hablando también de DJ Hikari, de Leonecro, que es uno de los mejores prop makers de cosplay que me ha tocado conocer. A todos ellos me ha tocado, y abuso y uso el name dropping, sí, estoy colgándome de su fama, pero me ha tocado tratarlos a ellos en persona, me ha tocado quedarme en sus casas, y la verdad, a lo que ellos cuentan en este documental es algo que viene muy de sus corazones, es algo muy sincero, y yo creo que este es probablemente el mejor documental que hay sobre el otaku mexicano en todo el país, dentro de esta cultura que hay de satanizar a los fans del anime, ridiculizar a los fans del anime, tacharlos de fanáticos, ridículos, payasos, infantiles, badulaques, etcétera. Yo creo que ese documental definitivamente está hecho de una manera muy objetiva, muy divertida, muy bien elaborada, y es algo que debe compartirse, como estoy haciendo aquí en el Mixlr, y vale la pena que le echen un vistazo, porque la verdad se involucra mucho con el concepto de cosplay, ya que Leonecro nos cuenta sobre las primeras convenciones de cosplay que había en Japón. A finales de los 80s y principios de los 90s, si veías a la gente con sus trajes, pero no los veías con pupilentes, no los veías con pelucas, no los veías con props, porque a final de cuentas todo se enfocaba al principio fundamental de lo que es el cosplay, de lo cual está derivado de la etimología de la palabra, que es cosplay, costume play. Juegas con un disfraz a ser un personaje. ¿Y qué es el jugar? El jugar es una actividad de diversión, de recreativa, de entretenimiento.
Y es un ratito, tampoco es como si fueran a mí común y todo el tiempo me creyeran a mí común. O sea, no, es nada más un ratito, un día, y roleplayeas y te diviertes y todo, pero pues nada más, ya se acaba la convención, vuelves a ser fulano de tal y te quitas la peluca y te quitas los pupilentes, te quitas el disfraz. Avientas toda la chingada porque acabas harto, pero te divertiste.
Ahora, hay que reconocer una cosa, o sea, obviamente hay ciertas aberraciones contra la naturaleza, como lo que son el Man Faye, que es el sujeto que se disfrazó de Faye Valentine de Cowboy Bebop, que ni siquiera se tomó la molestia de pasar por una clínica de depilación láser. O Sailor Bubba, también, que si tienen suficiente tiempo y ocio en Google, búsquenlo para que entiendan a lo que me refiero. Que ciertamente sí suelen ser a veces las manifestaciones gráficas de un crimen contra la naturaleza. Pero pues esta debe estar dentro de nuestra cultura de frikis, que exigimos tolerancia, el ser tolerantes con nosotros mismos, y si no estamos de acuerdo con eso, bien podemos ignorarlo o por lo menos voltear la mirada hacia otra dirección y taparnos el ojo para, tú sabes, no terminar degradando nuestra visión. Pero bueno, ya esto es payasada mía.
No, pues es que también hay varias opciones y hay varias opiniones y ciertamente nunca vas a tener completo, contento a todo el mundo con el cosplay que tú hagas, porque por ejemplo yo, a pesar de que pienso que el cosplay de Anti es uno de los que más me ha satisfecho, le faltan detalles. Ah, dice Eden Coran que sí, ¿qué opina de aquellos que se la pasan con colitas de gato y orejas todo el tiempo? Mira, te digo, es así como que... Válgame.
Mira, existieron la época en la que te colgabas chupones de resina a principios de los 90s. Y luego hubo un momento en el que las chicas se pegaban en los pelos lo que eran broches en el cabello que parecían piojos. Y luego también de eso hubo una época en la cual todas las chicas se sentían como fake, que se amarraban el suéter a la cintura, y también después de eso es moda. Y las modas
vienen. Las cositas que se usan como pulsera y demás. Fíjate, ahora se ha hecho esa costumbre de usar orejitas, un poquito más fashion, entre comillas. ¿Por qué? Porque Patti Cantú lo ha popularizado muchísimo y empieza a usar las diademas con orejitas de gato, pero de metal, con perlitas y con piedritas, imitación, joyería y demás.
Circonias.
Sí, es bastante peculiar. Y yo lo tolero siempre y cuando el personaje lo use, o como un gag del personaje. Por ejemplo... Tengo una amiga que sí dice, te vamos a vestir de Levi de Shingeki no Kyojin. Le dice a una amiga que va a hacer cosplay de Levi de Shingeki no Kyojin, pero te voy a poner orejitas. Y pues claro que ahí está renegando esta chava, pero pues, simple y sencillamente, yo lo tomo como juego, pero pues cuando es tu vestimenta así todo el tiempo, así de que pantalón de mezclilla, tenis, playera y orejas y colita de gato. No, gracias.
No, definitivamente no.
Si vas a un evento friki, está bien. Y lo usas en el evento friki, y está bien. Pero pues, traerlo así todo el tiempo, no.
Entiendo. Ay, pero bueno, ¿tenemos algo más que ofrecer con respecto a estas favelas frikis?
Pues yo ya di mis 2 centavos al respecto y creo que ya sería justo y necesario.
2 y 2 son 4 y 4 centavos han sido tirados por parte de estos 2 colaboradores. La verdad, agradecemos mucho su participación en este podcast. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por sus porras, gracias por estarnos escuchando. La verdad, su atención es valiosa para nosotros, es el combustible para la inspiración de seguir haciendo este podcast. Y créanme que por el apoyo que hemos estado recibiendo en este momento, nos inspira a estar retomando este proyecto que otra vez, o sea, haciendo el paréntesis, por cuestiones laborales, personales, profesionales, lo que sea, uno lo ha descuidado. Pero el saber que hay gente que está dispuesta, como les digo, a prestarte los oídos por un par de horas para escuchar tu punto de vista, por más idiota que sea con respecto a un tema, es bastante halagador y se vuelve algo sinérgico, que es como combustible que inspira a uno a seguir haciendo esta clase de cosas. Se les agradece con todo el cariño de corazón. Y esperemos que el tiempo que pase entre esta emisión y la que sigue sea cada vez más corto. Les agradezco su atención por esto. No voy a dejar de repetirlo. Y pues simplemente me despido. Despido a ustedes, Morielo.
Bueno, muchísimas gracias. Aquí se despide Nirva. Les mando un besote con gloss en el cachete. Y pues espero estar prontamente con ustedes.
Okay. Y entonces los estamos esperando, Dios quiera, en una próxima emisión del Crapcast, lo cual, como les digo, que sea más pronto cada vez.
Entonces, un ateo diciendo Dios quiera, crean que eso es así. Wow. Bueno, ok. Bye.
Y estamos con los deseos de más Crapcast cada viernes. Esperemos que así sea. Mientras haya T-Hawks, mientras haya deseo y mientras haya opinión, esperemos que el sueño no deje de morir.
Muchas gracias y hasta luego. Los dejamos con esta canción que, a mi opinión, va de acuerdo a uno de los eventos musicales más grandes que va a haber el próximo año, que va a ser el concierto de Foo Fighters, junto con uno de los espíritus más optimistas que hay con respecto a este proyecto, junto con lo que realmente es una de mis canciones favoritas de Foo Fighters. Así que los dejamos con esta canción que es Next Year. Nos vemos.
Bye.
Ten, nine, ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running.
Una unidad de tiempo que en tu vida has escuchado. Este es el Minuto Hipster.
O sea, porque dejan las cosas al final. O sea, es obvio que es como los trailers de películas, como si fuera película de Marvel. Dejamos las cosas hasta el final porque es lo cool, es lo que está en onda. Y nadie se lo está esperando.
Pero es muy mal dejar las cosas al final.
No, pues que nada más eso lo hacen los de Marvel. Y pues como ellos son minoría, pues igual le pegan a todo, pero pues a nada. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí le dan con todo, ¿no? ¿No ves? O sí, o no.
Sí, pues claro.
Y pues sí. Pero, pues,
¿De qué son estos lentes de pasta? ¿De adorno?
Pero pues igual, ahí nos pondremos los dientes de pasta en otra emisión del Crapcast. Mientras tanto, pues ojalá y que se sigan pasando chido y ahí estamos para la próxima. Chao.
Claro, nos vemos. Adiós.